Bueno, hace rato que tenía ganas de hablar con Alicia Cavallo, que es profesora de la Universidad de Córdoba, y sobre todo es una de las personas que más sostiene la pelea respecto de, digamos, de resistir la ofensiva ambientalista en el tema de agroquímicos. Y lo trata de hacer con bases científicas, de conocimiento. Y la verdad que yo quería hablar con Alicia porque veo que van perdiendo por goleada, digo, como que la presión ambientalista es cada vez más grande y quienes defienden la utilización de agroquímicos están cada vez más, digamos, cerrados. Yo no sé si esa comparte mi percepción, pero que es como pelear con algo que va creciendo, un monstruo que se va inflando, y capaz que uno se va achicando enfrente, digo, y va perdiendo fuerza. No sé si es esa la misma sensación que ella siente, pero quiero justamente conversar sobre este tema. Alicia Matías Longoni, Alejandra Grova, Colorado López, aquí la mesa de Bicho de Campo, para hablar un poco de esto, de si te sentís, digamos, que la presión ambientalista va creciendo, si es justificada, si estamos discutiendo tonterías. ¿Cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien, gracias
aquí
por atendernos.
En Córdoba con lluvia, por suerte.
Uy, qué bueno.
Por suerte, una lluvia suave, así que, bueno, es una buena noticia.
¿Cuánto, bueno, digo?
Estaba escuchando, Matías.
¿Y qué pensás?
Bueno, primero decir que yo ya no soy la profesora. Fui 42 años una de las personas que desde la Universidad Nacional de Córdoba trató de inculcar en los profesionales, ingenieros agrónomos, toda la metodología del manejo de plagas para mantener la calidad y el rendimiento de los cultivos.
Uh-huh.
Entonces, desde ese punto de vista, me duele que se diga que los productores inyectan veneno a la fruta, que tiran veneno para ganar más dinero, que pero sin embargo, bueno, hay muchas reflexiones que hacer al respecto, ¿no?
Pero no solo lo dicen, digamos, en varios municipios y ciudades importantes, Rosario, Paraná, Gualeguaychú, digo, se están proponiendo medidas muy restrictivas, y por esto digo yo, mi lectura es, bueno, van perdiendo, porque finalmente la política está legislando respecto de lo que piden los ambientalistas.
Lo que pasa, mira, desde mi punto de vista, el discurso del ambientalismo usa falencias del sistema para infundir miedo y va mechando verdad con cosas que no son verdad. Entonces, eso contagia. Nosotros acá en Córdoba lo hemos vivido con el intento de instalación de la planta de Monsanto, que te lo puedo describir en primera persona, porque un proyecto que vino de la mano de la presidenta de la nación, del gobernador de ese momento, después fracasó por distintas causas.
Recordemos, si me
no
permitís.
Nadie se puso los pantalones largos, nadie puso las cosas como tienen que ser. Y hay como un desprecio al conocimiento. Digamos, el que osa hablar y decir, no, muchachos, esto no es así. No, vos sos empleado de Monsanto.
Recordemos que la multinacional Monsanto quería poner una planta de tratamiento de semillas de maíz, ni siquiera de soja transgénica, nada, de maíz.
No, de maíz.
En Malvinas, Argentina, una localidad generando una inversión importante, y hubo un bloqueo allí de un campamento ambientalista que duró varios meses y que provocó que la empresa desistiera de eso y se fuera a otra ciudad a hacer la inversión.
Ahora, vamos a decir la verdad. El campamento y todo eso también fue usado como una excusa, a lo mejor por alguna parte del poder político. No, la gente no está, qué sé yo. Bueno, a esto podríamos hablar muchísimo más tiempo, pero lo que yo creo que el ambientalismo en general tiene su misión, y sobre todo los dirigentes de esto, ¿no? Y tiene grandes contradicciones. Hace un día o dos publiqué en Facebook que la empresa esta de las gaseosas harto conocidas por el promocionadas por el gobierno anterior, hicieron desmontes impresionantes en Santiago del Estero.
Así es.
Pero vos aquí en Córdoba hay que modificar la actual ley de bosque y sale todo el mundo a la calle. Y entonces el ambientalismo es un movimiento político. Hay que reconocerlo así. Es un movimiento que tiene sus objetivos y tiene una militancia muy de mucha fidelidad. Y como algunos de los argumentos visibles son totalmente valederos, entonces van haciendo como que la gente diga: ay, por favor, no paremos más de esta lucha hasta que no dejen de envenenarnos los alimentos, por ahí. Y por otro lado tenés los productores, los operarios y los prestadores de servicio y las entidades que no toman esto. Hay qué problema, pero al momento de actuar se muestran con una cierta apatía. Llegan a un determinado momento y dicen: ay, ¿quién va a poner la plata? Y nunca se hace nada y se vive trabajando como a reacción de las cosas que suceden.
Sí,
cuando pasa esto, claro, es tarde, porque ya los políticos se han asustado, no quieren perder votos, no quieren ser criticados, y entonces ocurren este tipo de ordenanzas locas que prohíben, como el caso de Altagracia, 1.500 metros después del límite de la ciudad, sin aplicación de nada.
Una ciudad que está muy vinculada al agro, por cierto. Que casi...
Más o menos. Es una parte, la otra es montaña. Digamos, si fuera un círculo, la mitad del círculo y son pocos campos alrededor. Cada lugar tiene...
Bueno, pero por ejemplo Rosario, que llegó a prohibir la aplicación de glifosato, debe ser necesariamente considerada como la capital económica, y está la Bolsa de Comercio de Rosario, están todas las entidades vinculadas al sector agrícola. Es como paradojal, ¿no?
Pero viste cómo llega todo este tema que hablamos, llega al glifosato, que a algunos le dicen glifosato, glifosato, entonces te das cuenta que no saben ni de qué están hablando, ¿no? Lo centramos en el glifosato, no hay que centrarlo en el glifosato. Eso lo han agarrado como bandera y les ha dado realmente mucho resultado, porque
Alicia,
algo que les ha, la palabra, esa palabra ya toma una connotación
negativa, sí.
Terrible.
Yo tengo una duda de por qué el agro siempre va a la retaguardia, esto que vos decís, siempre la iniciativa la tienen los ambientalistas y el agro va atrás, con suerte, explicando tímidamente por qué no es así, pero nunca hay una actitud así.
No.
¿Es por culpa? ¿Es porque la sensación hacia el que de afuera es que no están tan seguros de que no contaminan?
Exactamente. No, en general, mira, yo de Córdoba no puedo decir nada, porque dentro de Córdoba tenemos ley de agroquímicos. Esta ley, la primera ley, tiene 37 años. La 6629 del año 83. La segunda ley es de 2004, así que tiene 14 años, que ya tiene alguna falencia y cosa, pero es bastante completa. Prevé la realización de la receta fitosanitaria, pero hay falta también cumplimiento. Ahora la provincia de Córdoba también ha hecho un programa de incentivo a las buenas prácticas. Ha entregado subsidio el año pasado por 70 millones de pesos, ahora han ampliado esos 70 millones de pesos. Ahora mismo, hace dos días, en la fiesta del trigo han vuelto a... Y el productor es reacio a tener esa absoluta responsabilidad que le cabe en estos procesos de manejo de plagas, a tener al ingeniero agrónomo. Ahora tenemos muchos ingenieros agrónomos. Cuando yo estudié éramos pocos, pero ahora hay muchos ingenieros agrónomos. No podemos administrar los remedios para solucionar los problemas fitosanitarios de los cultivos si no está el profesional. Es como si nos quisiéramos automedicar. Y también falta capacitación en todos los niveles, falta ese conocimiento, que es lo que ha pasado con la muerte de los cóndores, la nenita esta desgraciadamente de Concordia que se comió la naranja, que inyectaban con un insecticida que ni siquiera está en venta acá en el país. Entonces también tiene que haber una responsabilidad muy grande del productor y de las autoridades locales.
Sí, pero en general uno coincide que los problemas son por mala praxis, mala utilización, y que también hay, digamos, en otras actividades económicas o en la medicina, muchos casos de mala praxis.
Sí.
Digo, y sin embargo, digamos, el agro está mucho más demonizado en esta prédica ambientalista que otras actividades cotidianas, que los autos que producen.
Ah, sí, de hecho.
Y esto tiene que ver con la poca reacción de los propios productores, pero también con cierta vergüenza esto por estos casos de mala praxis, digo, porque capaz que uno puede asegurar, yo hice las cosas bien, pero no está tan seguro del vecino.
Exacto. Bueno, y también, ¿sabés lo que falta? Que yo veo que falta. Mira, yo ahora soy jubilada, entonces me pone en un lugar distinto de la sociedad, ¿no? No me pone más en el lugar de profesional activo. Falta una concientización a la gente, al pueblo, a la gente normal que se dedica a otras cosas, de la importancia de que todo. Ponele, una gran mayoría de lo que usamos diariamente viene del campo, de lo que comemos, de la madera, del cartón, que todo viene del campo. Entonces, que el campo no tiene que ser un objeto de tirarle dardos, de escudo, donde todo el mundo critique, y que todo en el campo no es ganancia. Pero a veces la estrategia de comunicación del campo o cuando el campo, la gente de las entidades se queja de algo, lo hace desde el punto de vista económico. Ah, dice, subieron las retenciones, estamos luchando por los impuestos, que el impuesto a la tierra, que, viste, lo hace desde el punto
de vista. Claro, ¿cómo pretender que la gente de la ciudad no tenga esa percepción sobre el campo si de lo único que hablas es de plata?
Exacto. Uh-huh. Ese es mi... yo se los digo, yo ahora no pertenezco más a nadie, solo... tengo un grupo que hablamos de comunicación y un grupo que hablamos de política y de ideas en WhatsApp. Esa es mi actividad profesional. Y algunas cosas que me invitan a alguna reunión, especialmente esto de las buenas prácticas, porque, bueno, en eso sí he picado el seso, como se dice, por años y años. Yo hablaba de buenas prácticas agrícolas hace 30 años atrás, ¿no? Pero bueno,
por eso, Alicia, te queríamos tener aquí en el Bicho de Campo. Se nos fue el tiempo, pero queríamos justamente este testimonio de alguien que hace rato que está y que debe estar asombrado por el nivel de violencia que tiene este debate, y cómo no lo podemos, como sociedad, que además depende fuertemente del sector agropecuario, no lo podemos ordenar y canalizar por alguna vía conducente. Muchas gracias,
Alicia. Las autoridades también tienen su buena parte de responsabilidad, porque nadie sale a aclarar.
Gracias, Alicia.
Cuando ocurren, ni siquiera antes de que ocurran, ni cuando ocurren, no sale clara.
Un beso grande, Alicia Cavallo, ex docente, aclaró, de la Universidad de Córdoba. Enseñó buenas prácticas cuando nadie hablaba de eso en este país, y ahora está, como confirmamos, que está asombrada por el avance del discurso ambientalista, medio a lo loco, y medio, digamos, a destruir y no a construir una nueva síntesis, que es lo que debería suceder.